Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por escuchar Lo líquido de lo absurdo por Radio UDG en Puerto Vallarta, por el 104.3 FM. Agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, que nos abre el espacio, a Chepe Gómez, a Jorge Cuen, la producción en los controles.
A Jen García, a Leti Cruz, también en los controles el día de hoy.
Y en especial a todas las personas que nos escuchan por la radio y nos siguen en las redes sociales.
Sí, ¿no? A nuestros amigos taxistas, al camionero, a la persona que va a su trabajo, viene de su trabajo, que está en el carro, en su casa. Gracias por escucharnos otro día más. Sí. Programa número 92.
92,
nos
ya.
Nos acercamos al 100. Al peligroso 100.
Al 100.
En el 100, Marco prometió algo hace unos programas. No recuerdo qué. No ahí, recuerdo ahí.
¿Qué era?
Prometiste algo. Con que no sea encuerarte, ya lo hicimos.
No.
Cuando eres de estar bajando de peso, ya te estás poniendo como Schwarzenegger.
Pues vas a ver. Lo líquido del absurdo, ¿de qué va el programa?
Lo líquido del absurdo.
¿De qué se trata esto?
Se trata de discutir, de dialogar, de opinar sobre libros, sobre obras literarias y otras obras que no son literarias por culpa de Marco, que de repente trae esos libros raros que al programa, o sea, libros odiosos, pero bueno, Marco los trae.
Todos caben aquí, ¿no?
Sí, pero vamos a poner una regla, ¿no?
Los invitados
que sea literatura,
ya
libros de consejos, no.
A ver, Hábitos Atómicos, buen libro.
Libro de... ¡Ay!
¿El otro cuál fue? Los Cuatro Acuerdos.
¡Ay, no!
Y el de las enseñanzas de...
¡Ay, otra joya!
El más
una joya
interesante. Digo...
No, como regla, libros de literatura, novelas, cuentos, ya cosas así ya no, Marco.
Pues porfa. A ver qué viene, a ver qué sale, ¿no? Pues bueno.
Aparte de eso, bueno, estamos bajo la ideología, sí, totalmente.
Nos inspira.
Totalmente, estamos bajo la ideología de Camus y de Bauman. De Bauman, esto de la sociedad líquida, donde todo es efímero, y de Camus, esto del absurdo, visto desde varios puntos de vista.
La vida es un absurdo.
Y entonces, absurdo. Sí, pero no... Sí, totalmente. Todo. Pero no llevarlo al extremo, ¿eh? Y a partir de ahí, entablamos discusión, pláticas, diálogos con invitados, con invitadas. El día de hoy,
nuevamente,
repite una mi segunda mejor alumna, porque luego se enoja, de esa generación de arte.
Segunda después de Alejandro.
El primero es ahí. No, y lo tienes bien presente, ¿eh? O sea,
¿Egresada de?
Artes Plásticas.
De Artes Plásticas.
La igual. Licenciatura de Artes Visuales para la Expresión Plástica.
Plástica, sí.
Comercial, para el 10 de mayo va a poner en venta, bueno, su trabajo. Ella hace retrato al pastel.
Ajá, ajís pastel. Bueno, técnicas mixtas en realidad.
Bueno, cualquier técnica que le pongan, ella puede hacerlo y la verdad
y si
es que...
Y lo inventa y a ver cómo
ahí
sale.
Improvisamos.
Si sale verdad, bien, sale Picasso, bien. Hacía cosas y se vendían chido.
Y la verdad es que es muy buena como artista, entonces se la recomiendo. Igual, si alguien quiere un buen dibujo para su mamá, para su esposa...
Un buen retrato, un buen dibujo.
Entonces... nos contactan para nosotros contactamos con ella.
¿Cómo se llaman tus redes sociales,
Sanrep? Estoy como Sanrep, guión bajo art en redes, o mi personal es Elena Sanrep, igual me encuentran ahí. Y con mucho gusto.
Y bueno, este año recordar que este año festejamos los 25 años de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Sí.
Estamos de festejo todo este año y bueno, se acerca la fecha que es como para el 6, 7.
Va a haber pastel, ¿eh? Va a haber pastel. No para todos, pero va a haber pastel.
Los teléfonos en la cabina son, Rosendo, que luego yo no los digo bien.
226-2233, 226-2266. Y el otro no,
al que quieran nos marcan.
El otro ya ni existe, creo.
Insisto, nos han marcado dos veces, una vez en vivo y otra vez para pelear al invitado.
Exacto, ¿no? La segunda vez fue muy extraña.
Sí, bien,
la segunda vez fue muy raro esa llamada.
Sí. Y bueno, el día de hoy hablaremos del libro...
El libro Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Para mí, desde que lo conocí el libro, es mi libro consentido de amor, de novelas de amor. Porque es bien extraño ese libro.
Y nos lo recomendó Sanrep.
Ajá. Sí, también me gusta mucho.
¿Viste la película?
No.
leíste el libro, pero tienes que ver la película también. Tienes que verla.
Me decía Gisela me decía que le había dicho a su amiga Kenia que no se acercara.
Ahí es totalmente el libro, ¿sí o no?
A la obra.
Tiene cositas que no pasaron tal cual, pero tampoco está tan alejado. Sí. Entonces, o sea, creo que se respeta lo suficiente.
Sí, no, con trabajos alcancé rayando a terminar el libro, porque es un libro extenso, son 300 y tantas cuartillas.
Sí, está grandecito.
¿No? ¿Por qué? Bueno, tú nos recomendaste. Ajá.
¿Por qué pusiste a sufrir a Marco?
Es un libro muy famoso, ¿no?
Sí, es de los clásicos de la literatura. Y bueno, habla, si bien habla del romance, es también una sátira hacia esto mismo de el cómo se manejaba en la sociedad. Y uno al ver la película o al leerlo, a lo mejor esperaría en los tiempos actuales ver, por ejemplo, como escenas demasiado íntimas, como besos o algo más. Y justamente en la película no hay ni un beso.
No hay nada de eso.
Y también en el libro no se menciona que haya algo
amor
así.
Amor a la victoriana.
En la época de la regencia.
Sí, totalmente pertenece a la literatura del romanticismo, ¿no?
Sí.
Sí, y también es curioso porque empieza a meter sátira ahí. Entonces, es también como un poco pionera en eso, en el mezclar esos géneros. Uh-huh. Y pues gustó tanto que hasta el príncipe regente en ese tiempo la mandó a llamar por medio del hermano para que asistiera a la corte.
Ese dato es interesante porque el libro originalmente es firmado por el hermano, ¿no?
¿O no, era anónimo, pero el hermano era el que lo comerciaba.
Sí. Y que duró, lo escribió a los 17, 20 años. Y tardó en publicarlo, ¿no?
Sí, tardó bastante tiempo.
Y eso es muy interesante. Sí, cómo tenían que las totalmente. Mujeres no publicaban, uh-huh. sino que eran anónimas, el nombre de seudónimo.
Sí, no era bien visto que la mujer escribiera.
Una mujer escritora en el siglo XVIII.
¿No? Vámonos a las efemérides con Rosendo García.
Y hoy hay unas muy buenas, ¿eh? Ok, hoy es Día Mundial de la Radio. Eso es muy importante. Es Día Mundial de la Radio, Marco.
Día Mundial de la Radio.
¿Y dónde estamos?
En la radio.
Entonces,
felicidades. Felicidades a todas las personas que hacen posible.
A todas las estaciones de radio.
Pero que además, las ondas de radio, no sé si son, creo que eran las de AM que van por todo el universo.
Amplitud modulada y la otra es frecuencia modulada.
Y ya nadie escucha.
AM, mira, cuando yo era niño sí lo escuchaba. Sí, ahorita ya no, Ahorita ya no, sí es cierto.
La de Ranchito era
el. Ahí el que nos puede ubicar es el ingeniero Cue sobre el AM. ¿Qué pasó con el AM?
Pero no estoy seguro, pero sí, las ondas de AM son las que van por todo el universo.
Son las,
Las del FM, ¿no?
Frecuencia modulada, no sé.
Yo no sé ni qué. Si alguien del público nos sabe explicar nosotros, qué es la diferencia.
Nosotros vamos a hacer morra.
Nomás venimos a echar fotos, ¿no? Y a cotorrear para encontrarnos con las personas.
A pesar de los streamings y los podcasts, la radio sigue siendo el medio más resiliente y cercano a la gente.
Sigue estando presente.
Un día como hoy, pero de 1837, fallece María José de Larra, gran escritor y periodista español, maestro de la sátira y el costumbrismo. Un día como hoy muere Richard Wagner, célebre compositor alemán. Su obra cumbre, El Anillo del Nibelungo, pero tiene el caso de los dioses, y luego le echaron la culpa de que los Hitler y sus amigos eran seguidores de la música de Wagner. Wagner, mis respetos.
Es otra cosa, ¿no?
Ok. Un día como hoy, pero de 1917, se arrestó a Matahari. Matahari era una espía alemana que. Una mujer espía, la más famosa. Yo creo que de la historia, hay películas de ella.
Sí, no sé qué, ¿no?
En 1501, en Córdoba, España, eso te va a gustar a ti. El Inquisidor, pues eso te va a gustar. Yeah. El Inquisidor Lucero del. A ver, el Lucero, el Tenebroso. No. Chulada de nombre.
Era un apodo, ¿no?
Por favor, no le pongan así a sus hijos. Lucero el Tenebroso perpetra un auto de fe que ejecuta 81 personas acusadas de practicar el judaísmo en secreto. Tú como historiador, sé que te gusta esa época.
Sí, interesante. La persecución y la intolerancia, ¿no? Que en todas las épocas ha sucedido. Y bueno, terrible, ¿no? Toda esta idea de que, pues bueno, ahí.
Un día como hoy, pero de 1633, en la península itálica, el científico Galileo Galilei llega a Roma para ser juzgado por la Inquisición Católica.
¿Cuántas veces pasó? ¿Cuántos procesos vivió?
Como cuatro.
¿Sí? ¿Y al final qué dijo?
Lo quería preguntar a Elena. No, pero no. ¿No? Uh-huh. Ok.
No.
La pregunta para que se lleven este bonito libro que se llama Reflexiones Académicas sobre Sociedad Cotidiana, hecho por esta casa de estudios.
Y que además viene un capítulo mío.
Y que, bueno, Marco ya spoileó. Es que me digan qué dijo Galileo al final de su juicio.
Cuando dijeron culpable. Y la libró, ¿verdad?
La libró. No, es que no dijeron culpable. Se retractó, pero dijo otra oración. Okay.
Sí, dijo la frase célebre.
Un día como hoy nace. Sí nace. Perdón. Oliver Reed es un actor. ¿Vieron Gladiador?
Sí, claro. Sí,
el viejito que entrena a... No, que no entrena, el que compra.
El que cuida, el que anda ahí regenteando a los...
Ese mero.
A los...
Fallece de una congestión alcohólica después de tomarse... Vea lo que se tomó. Se tomó en un descanso del rodaje 3 botellas de ron jamaicano, 8 botellas de cerveza alemana, numerosos whiskies dobles, y retó a 5 marinos ingleses a
entrarle.
A pulsos. Y después de eso, pues, le dio paro cardíaco y se fue.
Bueno, okay. Partió contento.
Y ahora vamos con lo que celebramos hoy. Ahí viene lo chistoso. Hoy es día, ¿sabías eso? Valentine's Day. Es día de la amistad entre mujeres.
No, eso no me lo sabía.
Ok. Es día del soltero. Ninguno de aquí, no, ninguno. ¡Cue, felicidades!
¡Felicidades! ¡Cue,
felicidades! ¡Felicidades!
¿También las chicas?
Leti, no sabemos.
Si son solteras, felicidades.
Ok. Es día mundial del infiel.
Ay, pues. Un desleal no tiene lugar. No hay nada peor. No hay nada peor. Puedes hacer lo que quieras, pero desleal nunca.
Pero
no
es, se supone que ese es el último círculo, ¿no? En el infierno de Dante.
Pero no es ese tipo de desleal.
El que traiciona es desleal.
No estoy de acuerdo, pero no es ese tipo de desleal el día de hoy, ok. Es día de los amigos del internet. Por internet.
Amigos por internet, tenemos muchos. Es uno de ellos que hace rato que no lo veo.
Es día internacional del condón.
Bien, úsenlo. Hay que usarlo.
Si no hay mucho nacimiento en noviembre.
Sí. Eso sí.
Sí, cierto.
¿Tú tienes alguna?
Soy de noviembre.
¿Eres de noviembre? Ah, bien. No, sí traigo algunas efemérides, pero creo que has dicho las importantes, ¿no?
Ahora, aquí está una de Chopin.
No sé qué hizo Chopin, ¿no? El Reino Unido es derogada la ley antihuelga. Había una ley en Inglaterra que se estableció en el 26 para prohibir todo tipo de huelga, sobre todo por todos los movimientos obreros que está habiendo a principios del siglo XX, y hasta el 46 la derogaron, ¿no? Ya se autoriza.
En Argentina ayer se aprobó una ley que otra vez prohíbe la huelga. Sí,
los fascistas no, los intolerantes.
Viva
¿no?
la libertad.
Viva la libertad. Hay que construir.
No, eso es lo que dice el que prohibió las huelgas.
No. La libertad de él.
Pues sí, no, exacto. Sí. Ya ganaron el libro. Hay saludos. Los digo yo esta vez.
A ver la respuesta porque no me acuerdo.
Ahí voy. Sale Laura Cristina Hernández, la mamá de Leti.
Ajá.
Saludos a Leti.
Saludos.
Dice Jun que el chico del fondo lo distrae y no soy yo.
Me da mucho gusto es este mono que esté aquí la maestra Jun.
No, aquí no está.
Ah, el guapote. Sí, el quien está viendo por las redes sociales del Facebook. Sí. Aquí pareciera que me está dando un besito, ¿no?
Dice Laura Cristina que es su película favorita y también de Leti Cruz. Dice el Cala, saludos a todos. Yo escucho AM cuando voy en carretera.
Bien, tú, mi Cala.
AM llega lejos rebotando en la ionosfera, buena para difundir noticias, y FM ofrece más fidelidad, pero transmite menos distancia.
Ah, ok.
Y que lo que dijo Galileo fue, y sin embargo se mueve.
Y sin embargo se mueve,
vato. Porque el delito que había cometido era decir que la Tierra se movía alrededor del Sol.
Sí.
Y la iglesia decía que eso era imposible, que el Sol se movía alrededor de la Tierra.
Era la idea
heliocéntrica.
Heliocéntrica contra la idea de la Tierra, ¿qué sería?
Y Jen García estuvo a punto de ganarse el libro, pero creo que Gerardo quiere leer el capítulo del libro que escribió Marco.
¿Sabes qué? Vamos mandándole uno a Gerardo y vamos dándole...
¿Uno a Jen? Ah, perfecto. Sí, hay doble premio.
Perdón, ahí tengo como 20.
Y dice Gisela Carrillo, saludos y feliz día del amor, que es mañana.
Gracias, mi amor, te felicito también a ti, y más me felicito a mí por tenerte en mi vida.
Ay,
no me acordaba que el sábado era 14 de febrero y una de las chicas de aquí me recordó que el sábado era 14 de febrero, me dio tanta pena. Pero, y hoy es día 13 de febrero y se nos va a aparecer. ¿Cómo se llama ese del 13 de? Viernes 13.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el viernes 13?
Mason.
No sé,
uno
Michael
de
Myers. Michael Myers.
Ese.
Jason.
¿El Jason de quién?
No, es el de Halloween. Ah, no es cierto, es al revés. Oye. Jason Burgess es el de aquí y el
Myers
otro es el
no
otro.
Es el de... Bueno, yo no soy mucho de películas de terror, pero según yo sí era Myers, ¿no? El del 13.
No, ese es el de... Sí.
Jason Burgess es el otro. Ese, el Burgess, no sé
qué. Vámonos al primero. El Jason, pregunten acá.
Vamos al primer corte y al primer audio regresamos con...
Dice Gisela que Jason. ella sabe o que ya tiene su sorpresa para mañana.
Claro, mi amor.
Y ni se acordaba, es mentira.
Y el Cala dice
te va a dar un libro. Te va a dar un libro de estos.
Sí, mi amor, yo te voy a regalar. Ya te di mi nómina, mi amor. ¡Vámonos!
Hola, soy Leti Hernández y te leeré un fragmento del libro Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero en posesión de una notable fortuna necesita una esposa. Fragmento del libro Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen.
Llámanos al 322-226-2233. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Regresamos, esperamos sus llamadas aquí en cabina. No, no regresamos. 22-622-33. Y un saludo a Miguel Ángel Carrillo. Ajá. Que diario nos escucha. Sí. Diario, todos los viernes nos escucha, Miguel. Yo le dije otra vez, es un tipo que lee mucho, lee mucho. Y leía, porque últimamente no he leído, y yo le decía, vente al programa.
Sí, me dijiste que estaba invitado, pero sí, que no se anima.
Sí, no, pues, además también el tiempo, ¿no? Sí. Pero ojalá y se anime a venir aquí al programa. Sería bien chido, porque el vato tiene buena
acervo.
Sí, la verdad, sí.
Y buena labia.
Sí, es verbo el muchacho.
Bueno, ya vamos a darle a lo que te truje, chencha, dirían por ahí. No sé si eso está bien dicho en esta época de la vida, porque ustedes, los jóvenes, son muy funados y muy funables.
A lo que te
truje. Elenita, sí. Cuéntanos un poquito de qué trata Orgullo y Prejuicio, por favor.
Bueno, voy a tratar de resumir. Si se me va alguna cosa, me regreso.
Tú dale. Yo okay. Sí me sé la obra.
Va. Entonces, partimos desde que está ambientado en la época de la regencia y la autora es de esa misma época. Entonces, si lo leemos sin pensar que esto sucedió de esa manera, no se alcanza a sentir tanto, ¿no? Es importante el contexto histórico. La historia es sobre la protagonista, que es Elizabeth Bennet. Es la segunda de 5 hermanas. Y en esta época era importante el que hubiera un heredero varón, uh-huh, para que se pudiera quedar con la propiedad. Entonces, como eran puras mujeres, la mamá estaba desesperada por conseguirle esposo a las hijas, y esto se acostumbraba en esa época, el que la mujer era su obligación, el encontrarle esposo a las hijas. Y bueno, empieza la historia con que llega alguien nuevo al lugar donde están, y es una persona rica, es un hombre, y bueno, pues todas las señoras,
todas las casaderas,
¿no?, estaban, ajá, vueltas locas por conseguirle ese marido a sus hijas.
Buen partido.
Sí. Y se conocen en un baile, logran que el papá de ellas los presente, porque eso también era importante. No podían nada más llegar a decirle, hola, soy fulanita.
Sí, no.
Tenían que ser presentados. Entonces logra establecer esa conexión el señor Bennet con Mr. Bingley. Y bueno, ya se las presentan en el baile. Y también en ese entonces, cuando se daban estos bailes, no podía uno bailar más de 2 veces con un hombre, eso era mal visto. Entonces, era si te gustaba una sola vez o por cortesía una vez. Y si te gustaba mucho, 2 veces. Y bueno, pues Mr. Bingley baila con la hermana mayor de Elizabeth 2 veces. Entonces, pues prácticamente estaban ya pensando en que se podían comprometer, en qué se va a hacer.
Así de rápido era en esa época, sí.
Y bueno,
ya te pisé 2 veces, ya eres mía.
Tal cual. Y bueno, en esto...
Durante el baile, ¿verdad?
Sí, durante el baile.
¡Marco!
No se podía nada más. No era bien visto. Y bueno, el señor Bingley era amigo de Mr. Darcy.
Pero algo importante. Ajá. Bingley era rico nada más.
Era rico y Mr. Darcy era el doble de rico.
Y era aristócrata.
Así sí.
Fueron muy diferentes. Muy diferentes. Uno era rico, pero el otro era rico y aristócrata.
Sí, era de una clase muy, muy alta. Y bueno, le pregunta él, oye, ¿no vas a bailar? Y le responde Darcy, no voy a bailar, dice, porque no hay nadie que lo merezca, ¿no? O sea, nadie está tan bonita como para...
Uy, no, a mi nivel, nadie está a ese nivel.
Ajá, como para dedicarle un baile.
Sí.
Le dice, oye, pero está la hermana menor de la que es mi pareja, y le dice, no es lo suficientemente bonita. Y ella lo escucha. Entonces ya desde ahí se lo trae atorado, ya no puede.
Claro, sí, claro. Imagínate.
Le hirió su orgullo, ¿no? Ah, es otra cosa importante de mencionar, que el título de Orgullo y Prejuicio no solamente
son ellos dos.
No solo son de ellos dos, sino es también de toda la sociedad.
Sí, del entorno.
Ajá, del entorno.
Sí, pero uno es el orgullo, exacto, es el vato, Ajá. No, al revés.
Sí, no, sí.
Sí,
no,
él, tal cual. Él es el orgulloso.
Y ella es bien prejuiciosa.
Ajá, justamente.
Entonces, es orgullo y prejuicio, pero...
Pero son las dos en la metáfora.
Y, sí. Y eso nos lleva también a todos los de alrededor, que es orgullo y prejuicio. Uh-huh. Sí, 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 sí.
Y bueno, ella se arde mucho por la situación.
Sí, claro.
Entonces, en el baile intenta el papá de su mejor amiga presentarlos y hacer que bailen, y ella le dice que no va a bailar con él. Y ya como que esto le gusta a él, o sea, el ver que no estaba como
no
tras él, que no se deja,
sí,
que como
no
que le deja. Empieza a llamar poquito la atención. Y ya la hermana de Miss Bingley le dice que si se va, o sea, que si no le gusta a alguien de ahí, y ya le dice él que ella tiene unos ojos muy bonitos.
Sí. No es tan bonita, pero como no se deja, me interesa.
Los ojos,
claro.
Por lo menos, me llamaron la atención.
Como que le pica la cresta.
Sí, claro.
O sea,
sí,
ninguna
sí, claro.
mujer me ha rechazado y claro. esta me rechaza. Tiene pues, uh-huh. una postura ante la vida, ¿no? Eso está padre, ¿no?
Sí,
ese,
claro.
Ese
bueno, y bueno, pasan los días. Ella recibe, Jane es la hermana mayor. Jane recibe una invitación por parte de la hermana de Bingley a ir a visitarlo. Y la mamá le dice, pues como va a llover, no te vas en el carruaje, te vas en caballo para que llueva, te enfermes y te tengas que quedar allá.
Claro.
Que también en ese entonces
vamos
pues,
a preparar
como...
todo.
Y en ese entonces el verse débil pues era también algo que llamaba la atención. Sí. No tienes que verte un poco frágil, pero no tan frágil. Todo un show.
Cosa que Elizabeth no.
Ajá.
Elizabeth nunca se ve frágil.
Era muy rebelde y muy diferente a las mujeres de su
muy
época.
Muy empoderada para
claro,
ese momento.
Sí. Entonces justamente llueve, se enferma y va Elizabeth a buscarla, a cuidar a la hermana. Y se va caminando, entonces llega llena de lodo, la juzgan por esto, se queda cuidando a la hermana. Pasan los días, mejora un poco, y le manda una carta a su mamá diciéndole que su hermana está mejor, y se deja la mamá venir con todas las hermanas. Entonces ya
ahí... Ya encontramos castillo.
Ya me vi.
Y ya, pues en este encuentro, la hermana menor de ella obliga a Mr. Bingley a que diera un baile. Le dice, oiga, no va a dar un baile, o sea, su casa está grande, es rico, prácticamente le dice eso. Y él le dice, pues ya que mejore tu hermana, con mucho gusto. A la par de esto, llega un regimiento de soldados al lugar donde estaban ellos viviendo y conocen a uno de ellos, que es Wickham.
Wickman.
Ajá, y a la vez llega un primo, que es el que va a heredar la propiedad cuando el señor Bennett muera, porque ellas no pueden heredar.
Es un tipo...
Nefasto,
pusilánime, ¿no?
Pomposísimo
no.
para
sí,
hablar.
No, terrible ese personaje.
Y pues bueno, se interesa por la mayor y la mamá le dice: No. Dice: él ya está comprometida.
Tiene estado.
Está
todavía.
La segunda, dice: sí, sí.
Dando por hecho algo, ¿no?
Ajá, no, sí, no sí, estaba, no, pero o sea, dijo, ya me llegué, lo vas a arruinar mis planes.
Ya vengo por una, sí, ¿no?
Sí, le dice: bueno, pues está Elizabeth, que es la segunda, dice: le sigue en belleza y en inteligencia. Sí, tiene un poquito de carácter, pero nada que no se pueda perdonar. Y ya él empieza a cortejar. A Elizabeth le había llamado la atención este soldado y se da el baile, se iba a dar el baile que iba a ofrecer Mr. Bingley. Y bueno, se encuentran en un punto. Ella venía con el primo y venía con el militar y se encuentran a Mr. Darcy y a Mr. Bingley. Y se ve que, bueno, Mr. Darcy nada más medio se saludan, pero se ve la tensión ahí y Elizabeth empieza a investigar por qué.
A ver, primer galán es...
Primer galán es Darcy.
¿El segundo galán?
Wickman.
¿Wickman?
Wickham.
Según yo es Wickham. Wickham. Ajá, Wickham.
¿Tercer galán?
El primo. Que pues está sí. más que nada por la propiedad.
Collins apellido.
Claro, sí, que además Colin. Debe de hacerlo así.
Sí, ajá. Sí, exacto, son las formas.
Sí, porque sí. sería la manera de salvar a su familia.
Ajá.
Porque si ella se queda con él, pues ella heredaría como tal la propiedad y salvaría a todos los demás. Okay. El caso es que se da el baile, el soldado Wickham no va. No llega, y pues se ve obligada a bailar con el primo, y el primo también va y se presenta sin lo que ya les había dicho que no podían hacerse, va y se presenta por su ley con Mr. Darcy. Entonces también ahí hay como un encuentro medio uh-huh. extraño.
Incómodo.
Y en ese baile también Elizabeth se da el lujo de rechazar a Darcy para bailar. Ardida todavía por la situación que pasa, la vuelve a insinuar, la vuelve a invitar y acepta. Aunque ella decía y juraba que ella no quería bailar con él,
termina
aceptando porque le gusta, se sabe que le gusta.
Claro.
Total que bailan, pelean ahí un poquito, mientras bailan, discuten, y eso le gusta a Darcy realmente. El ver que igualmente que no se deja, que pues sí, básicamente.
¿Tiene una postura? Ajá.
Sí, 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 que justamente que tiene como una postura, postura y defiende mucho sus ideales.
Sí.
Bueno, pasa este baile y el primo se le declara y le dice ella que no. Y él le dice, ¿cómo? O sea, ah, yo sé que me rechazas, porque pues es típico de las mujeres, de rechazarlos para hacerse las interesantes. Y le dice ella, no te estoy rechazando por eso, no quiero casarme contigo. No, mira, pero es que te conviene, no me quiero casar contigo. Y le dice, bueno, pues ya hablaré con tus papás, o sea, no me importa lo que me dices.
Al final los papás deciden.
Los papás deciden y pues por ahí va. Entonces ya el papá, que era su preferida Lizzie, la defiende y le dice, bueno, pues sí, aquí va a pasar de dos. O te desconoce tu mamá o te desconozco yo. Te desconoce tu mamá si no te casas.
Esa
y yo si te casas. Sí,
chida.
Me encantó.
Sí.
La defendió y le dio la voz, ¿no?
Porque le dijo, lo siento, porque algo así, ¿no? Uh-huh. Que pues acabas de perder a tu madre. Algo así. Tu madre ya no te va a hablar nunca. Algo así. O sea, le dice, te
pero,
voy a apoyar.
Pero si
¿no?
te casas, yo te dejo de hablar.
Porque también en esa época, o sea, el rechazar una propuesta que no era, o sea, que era beneficiosa para la familia, podía quitarles la dote, el apoyo de los papás, darles calle.
Y el papá la,
y el papá la defendió.
La sostuvo.
Entonces, pues ya, el otro herido va y se casa con la mejor amiga. Y pues se va. Y de ahí me perdí poquito.
Falta la parte en la que el soldado.
Porque sí, perdón.
El soldado lo mandaste quién sabe a dónde.
Sí, ahí se perdió la historia.
Sí, el soldado quién sabe dónde se fue. Y es importante porque hace algo que.
Ajá. Ah, sí, medio lo dije, pero ya no profundicé. Justamente cuando están en este encuentro, que se encuentran todos, y que se da esa situación extraña entre ellos, y Elizabeth lo nota, investiga con él. Le dice, oye, ¿por qué no? O sea, ¿por qué te llevas con él? Y le dice él. Ah, dice, ¿tú te llevas con él? Le dice, no, pues lo conocí un poquito, sí, vi que era medio orgulloso y pues no me cae tan bien. Y le dice, ah, pues ¿qué crees? Dice, es que pues porque yo era el favorito de su papá y cuando su papá murió me iba a dejar a mí la parroquia y una herencia y pues bueno, pues murió y no me la dio. Dice, no me dio nada, me dejó pues prácticamente
lo cual es
a mi suerte, lo cual es mentira.
Ajá, sí.
Y le dice que pues le habla pestes de él y ella todavía lo cree. Entonces se queda como con todos estos prejuicios sobre él. Y pues bueno, ya después de que pasa el baile, se va a Bingley y se van todos y dejan como a Jane como en ascuas, ¿no? De qué va a pasar. Ya no se está dando como la relación que se pensaba y se pretendía. Y la mamá le dice, pues vete a Londres, vas y lo buscas, a ver si allá se da.
Allá, si pega, a ver si pega el chicle.
Sí, justamente. Y si no mal recuerdo, es cuando también a la vez Elizabeth se va con los tíos.
Sí.
No, no se va con los tíos, se va a visitar a Charlotte, a la mejor amiga que le había hecho la invitación, a la casa de ellos que vivían en un condado cerca de donde tenía él también sus propiedades y familia. Entonces va y la visita y pues va dándose cuenta ahí que... Se dan un encuentro. Perdón, me trabé un poquito. Se tiene un encuentro con él en la casa de la tía, que era la protectora de este párroco. Y bueno, ahí también conoce al primo de Darcy, el cual también le dice que por culpa de Darcy no se casó la hermana con Bingley, porque desmotivó el matrimonio. Él le dijo que pues no era...
Que la familia era... ¿Cuál es la palabra? Es una palabra bien chistosa. La familia es indecente.
Sí, le dice pues básicamente que no tiene clase.
Exacto.
Son de la pelusa, diría, ¿no?
Sí.
Sí, son... O sea,
ahí nos quedamos. Vámonos, sí. Ahí nos quedamos.
Al segundo corte y al segundo audio. Y agradecemos a Yesmeri por habernos ayudado en grabar estos audios.
Sí.
Leti.
Agradecemos a Leti.
Hola, soy Leti Hernández y te leeré un fragmento del libro Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Parecía que miraba muchísimo a su amiga, pero era dudoso saber qué significaban aquellas miradas. Eran miradas apasionadas y profundas, pero Charlotte dudaba si había realmente amor en ellas. Y en ocasiones simplemente parecía que estaba absorto pensando en otras cosas. Fragmento del libro Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Se cayó la transmisión por las redes sociales, pero estamos en la radio.
Sí, estamos en radio. Eso que es lo chido. Que
esa
es
lo, no se cae.
Que es nuestra parte importante esa de es este programa, es la ventaja. Vamos a regresar poquito con la casi al final, porque hay que dialogar varias cosillas ahí.
Sí.
Cuéntanos un poquito más, Elena, por favor.
Bueno, el caso es que en algún punto de la historia, Darcy, para declarársela a Elizabeth, le dice que prácticamente la insulta. Le dice que no es lo suficientemente bonita, que no es lo suficientemente rica, que su familia no merece tanto respeto, pero que dentro de todo eso decide ignorarlo y le pide que se casen. Uh-huh. Entonces ella todavía se arde mucho más y le dice, oye, me estás insultando, ¿no?
¿Y aún así quieres que me case contigo?
¿Y aún así quieres que me case contigo y te acepte? Dice, no, pues eso no. Entonces le dice ella, ¿sabes qué? Eres un grosero, eres esto, eres el otro, y aparte pasó esto con ese soldado, no le dices su herencia, lo trataste mal, lo dejaste prácticamente desvalido, y bueno, lo rechaza, se van, y le llega una carta donde le explica que realmente no fue así, lo que ya decíamos hace ratito, ¿no? Que sí se le dio la herencia, que la malgastó, y que aparte intentó como represalia convencer a la hermana de escaparse con él, uh-huh. Que eso pues era perder todo el honor de la familia. Y que pues aparte le dice que también que sí era cierto que desanimó a Bingley de casarse con su hermana porque pensaba que ella no lo quería tanto como él a ella.
Yo me revuelvo con tantos nombres. Bingley, Darcy, no sé tanto. Es por eso dice, galán uno es el rico aristócrata, galán dos es el guacho.
Rubio, pelo negro.
El segundo es el casaca roja, ¿no? ¿Cómo le llamaba?
El soldado.
El ejército uh-huh. y el
Y el cura.
Y el cura que también se
puede casar. Bueno, es anglicano, ¿ah?
¿Eh? Sí, por eso.
Sí.
Ya regresamos al Facebook.
Ah, a la red,
ya estamos de vuelta.
Y bueno,
y ahí traen toda su trama, ¿no?
Traen su entonces ya ella con la carta descubre que pues él no es tan malo como ella creía, se le empiezan a caer los prejuicios y a él también se le empieza a caer un tanto esta parte del orgullo, ¿no? O sea, el ver que la había ofendido, el entender esto. Él ya le había expresado antes que no sabía mucho cómo comunicarse, pero pues aún así lo ofende. Pasa el tiempo y el soldado se va con la hermana menor de ella.
Se la roba.
Uh-huh, se la roba, entonces.
Era el manchadito el
soldado. Sí, bastante.
Era
entonces,
mala onda.
Se entera porque le manda su hermano una carta donde le explica esto. El papá se va a buscarla, ella se regresa del viaje, los tíos se regresan del viaje con ella. Y cuando llega, cuando llega esta carta, llega Darcy justamente. Y le dice, oye, ¿por qué lloras? Porque la encuentra llorando. Y le dice, es que Lidia se escapó con este soldado. Y dice, tú ya sabes quién es él y lo que esto implica. Entonces él se da la vuelta y la deja, se va. Y ella piensa, dice, bueno, pues si ya medio lo estaba perdonando y consideraba como un futuro con él, pues con esto que acaba de pasar ya se enterró, ¿no? Definitivamente no va a suceder. El papá se regresa de la búsqueda, lo regresa el hermano y el hermano se queda buscando a la muchacha. Le escribe que ya la había encontrado. Y le dicen que pues ya hicieron un arreglo para poderse casar.
El resumen es muy largo, todavía falta un buen ratito.
Sí.
¿Por qué no mejor nos vamos a un par de preguntas que trae Rosendo? Porque sí, hay que invitar al público que lea el libro. Porque todavía falta como la mitad. Falta como la mitad, como una tercera parte.
Como una tercera parte,
entonces,
sí.
O sea, ahí se nos va a ir la hora. Bueno, tú traes unas preguntas ahí más interesantes.
Pues más que preguntas, son así cuestionamientos para los dos y para el público. El libro basa todo en torno a la figura del matrimonio.
Claro.
Porque todo desde el principio es la necesidad de casarse.
Sí.
Y más en una familia de puras mujeres donde ellas no pueden recibir herencia, entonces tienen que casarse.
Sí.
Y entonces si partimos de ahí es la mujer en inferioridad social, donde tiene que casarse sí o sí para poder ser alguien después de.
Uh-huh.
Y entonces ahí entra la discusión. Porque Elizabeth es una chica que lee libros.
Uh-huh.
A diferencia de sus hermanas que son estas damitas, que son damitas y tienen que comportarse uh-huh. como damas, ella no. Ella es independiente, entre comillas.
Sí, hasta su papá dice, ¿no? Que la considera como la más inteligente y Darcy también admira
casi,
esto
casi,
de ella.
Casi como si fuera el hijo
uh-huh.
para el papá. Y entonces eso la vuelve diferente.
Ajá.
El papá es la consentida por eso, porque es más
astuta, tiene más visión del mundo.
Y las demás
mundo.
son uh-huh. damas.
Sí, por ejemplo, es el polo opuesto de la hermana menor, tal cual.
Y la hermana menor anda más bien muy alineada, ¿no?
Ella quiere casarse como de lugar y si puede antes que las más grandes, mejor.
Y con chivo, quien sea. ¿Chivo saltado? Sí. ¿Sí? ¿Chivo brincado?
Chivo brincado.
Exacto. Y entonces podemos ver cómo también el conflicto entra en la familia, donde hay que casar a todas. Uh-huh. y sea como sea, y sea
y bien
como
quien casadas.
Sea, y bien casadas.
Ah, sí, claro.
Totalmente, bien casadas. Y que hubiera una cheva como Elizabeth, eso afectaba la reputación de esa familia.
Sí, pues muchas cosas afectaban la reputación de la familia.
Sí, pero Elizabeth pero era sí. una de esas porque sí. no se por dejaba. Necia. Por necia, por prejuiciosa. Sí. Porque siempre tenía esta...
Porque pensaba y opinaba.
Exacto.
Sí, esa es la bronca. Igual. O sea, de la época es lo que se cuestiona de la mujer.
Es una mujer...
los parámetros de la mujer.
Que opinar y pensar, y eso está mal.
En esa época.
Socialmente claro. eso está mal en la sí. época.
Que es ahí lo interesante, ¿no? Porque aparte, entra la parte de la sátira, siempre, de cómo se burla de
siempre todo. Siempre tenía una respuesta mordaz a cualquier comentario.
Sí, sí.
Entonces, pensaba y eso opinaba. No estaba bien. Ahorita sí.
Que bueno, a ver, también es esto, ¿sabe? De repetidas ocasiones decimos, es que en esa época no se podía, pero me parece que decimos que no se podía desde ahorita, pero de repente empiezas a ver autoras, de repente empiezas a ver literatura que plantean una mujer diferente a lo que nos han dicho también, ¿no? O sea, claro que la mujer opinaba, claro que la mujer también tenía decisiones, ¿no? Y que en lo público se reprimieran, bueno, sí. sí. Pero uh-huh. claro que movían los hogares.
A ver,
¿no?
Hay espacios. Una frase casi al final que quiero que me digan su opinión de esa frase. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa.
Y así inicia el libro.
Así inicia el libro. Sí, y eso es lo que se empieza como a criticar. Es la crítica que ella
totalmente.
Hace, ¿no?
Totalmente.
Tal cual.
Que también es interesante. Ella critica esa objetivo de la vida de las mujeres en casarse uh-huh. o de que los hombres bien deben de tener buenas mujeres, de familia.
Sí,
de,
sí, sí.
Uh-huh. Bueno. Pero ella también, ella se va a quedar sin, ella no se va a casar, ella es soltera toda la vida, la autora
me quedé rechazó con Elizabeth,
la única,
no, Elizabeth,
no. Y bien, rechazó no. la única propuesta de matrimonio y, que sí. tuvo
y la rechaza, y entonces en el libro más o menos un poquito plantea cosas hasta medio de su vida personal.
Sí, 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 claro, sí. lo que decíamos, ¿no? Siempre sí. el autor deja sí, huellitas,
marca
¿no? de su propia existencia.
¿Qué más?
No, pues cuéntenme algo ustedes.
Ah, de la estructura, ¿no? Sí, la estructura narrativa, ¿no? Es una novela muy del romanticismo. Yo sí creo que es el romanticismo, la literatura del siglo XIX, de la época victoriana, que va a haber muchísimas obras, pero me parece que este libro a mí en lo personal me pareció muy cansado.
Es lento. Sí, es un tanto lenta la lectura.
Es como el amor es lento.
Sí, de a poquito, como decía el zorro al principito, ¿no? De a poquito, de despacito. Pero es lento, la narrativa es lenta.
Yo creo que, y sí, más a lo que estamos normalmente acostumbrados, ¿no? Que empieza uno, se conocen rápido, se da el romance y al final, pero el límite se casan. Y acaba como construyéndose, que eso es lo que a mí me gusta, porque empieza desde la admiración del uno del otro. Darcy admira a Elizabeth y Elizabeth admira a Darcy. Y es donde empiezan a darse ya ahora sí una relación un poquito más estable y a empezarse a conocer. Que en esa época estamos hablando de que esto era muy extraño, porque los matrimonios eran para que la riqueza creciera o permaneciera.
Y eran arreglados.
Uh-huh. Y sabes, digo, al final se van...
Sí, ya sé.
Se van a arreglar. Pero también otra cosa que me gusta mucho del libro, a mí sí me gustó el libro, es cómo te refleja la sociedad en los pocos estados de espacios de socialización
uh-huh.
o pocos espacios de encuentro entre las personas y sobre todo encuentro entre las personas de diferente uh-huh. sexo, ¿no?
Sí.
Y eso es en todo el mundo del antiguo régimen. A ver, para que donde los espacios donde las personas de diferentes sexos te podían encontrarse era en la iglesia o en algunos espectáculos públicos o diversiones públicas.
Y siempre vigilados.
Sí, siempre eran vigilados. Porque en el baile, por ejemplo, es a veces realmente era sin mediar palabra, empezaban,
sí,
bailaban,
nada más bailaban.
Y eran vistos por los adultos, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
siempre
sí, se criticaba y se juzgaba todo lo que se hacía, desde cómo se paraban, se dirigían, lo que hablaban, lo que decían, con quién iban, con quién no.
Cuidar toda una etiqueta, ¿no?
Y también es muy curioso, ¿no? Porque mucho de lo que cuidaban a las mujeres para proteger el
buen nombre,
el
de,
buen
la
nombre de la familia, no era tanto porque les interesara la mujer, era porque les interesaba el buen
apellido,
nombre de la
apellido,
familia,
apellido,
el que no se manchara esto.
Claro. Yo veo, ya antes de irnos al corte, dos evoluciones de los personajes principales. Elizabeth es una orgullosa de su capacidad de observar, de analizar, de criticar, pero la autora la castiga por su vanidad intelectual.
¿Por qué?
La castiga por su vanidad intelectual.
Ah, ok.
Cuando lee la carta de Darcy, tras el primer rechazo, se da cuenta de que ha sido ciega, parcial y prejuiciosa.
Sí. Y con todo en la vida, normalmente nos marcan los prejuicios, ¿no?
Uh-huh,
somos prejuiciosos.
Todos somos prejuiciosos. Aunque,
sí, claro.
aunque lo neguemos, somos prejuiciosos.
Sí, siempre partimos de un prejuicio, de una afirmación a priorística, uh-huh. hipotética, de lo. Por eso el dicho, ¿no? La primera impresión siempre... ¿Cómo es? Lo que vale es la primera impresión, ¿no? Algo así que te quedas con la primera impresión y generas sí, una serie de prejuicios.
Y con Darcy...
Yo, por ejemplo, que la primera vez que vi a Rosendo todo barbón y todo acá comunista, ahí viene el comunista.
No, yo no sé qué pensé yo.
Ahí viene el pelón.
No. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó?
¿Sabes?
No.
¿Qué pasó? Échale. Dale.
No.
Darcy, todo tuya la voz.
El cambio de Darcy... No es por amor.
No.
Es por humildad.
Sí, claro. Porque justamente, sí. O sea, esto es bien interesante porque cierto. Muchos lo pueden ver como que, o sea, como el típico de, el libro les gusta porque le hicieron cambiar y no, o sea, realmente no, le dice, no. Cuando le dices que eres grosero, eres esto, sí. Eres el otro, él entiende que ha obrado mal, que lo que ha estado haciendo no está bien hecho y por ende cambia porque él dice, o sea, yo no puedo ser esta persona, pero sí. No lo hace por intención de ganarla a ella, no. Porque nada de lo que, todo lo que hace después, no lo hace para que ella se dé cuenta de él, lo hace porque por él genuinamente es así, como lo retrataban sus empleados, que también es importante, ¿no? Lo retrataban como un patrón bueno, amable, buen bondadoso.
Patrón. ¿Un buen amo o era patrón?
Pues amo, porque sí, pues eran pues sus. Sí, pues, eran sus criados, no sé. Vivían es que, ahí. Porque si no lo dice como amo.
El amo.
No, pero a ver, espérame. Es que entre. Sus empleados no eran ingleses también, entonces no es su amo.
Ah, bueno, sí,
eran su patrón. Ciudadanos libres.
Bueno, a lo mejor por la traducción, porque sí, el libro sí lo dice
patrón,
como
patrón, sí.
Pero sí, lo retrataban así y ella como que todavía lo dudaba hasta que se da cuenta bien de cómo es él. No, pero sí, mal. Justo el cambio no es por amor, es porque él se da cuenta que no es buena persona.
Y es la afirmación, no todos los malos son tan malos, ni no todos los buenos son tan buenos, ¿no? Todos tenemos matices, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, y ya cuando también empieza a dar como una relación más consciente entre los dos es cuando ambos cambian esa parte que los estorbaba para estar juntos, eso pero no por el otro.
Cambian.
Uh-huh. Crecen, evolucionan.
Para bien, digamos sí. Que cambian para bien.
Lo que les estorbaba.
Uh-huh. Nos vamos al último corte.
¿Quién es el audio? No sé. ¿Yes o yes?
Yes. Vámonos. Vamos bien con el programa.
Ya volvimos al Facebook.
Hola, soy Leti Hernández y te leeré un fragmento del libro Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Y, de verdad, pensándolo bien, empiezo a pensar que es perfectamente razonable. En realidad, no sabías nada bueno de mí. Pero, en fin, nadie piensa en eso cuando está enamorado. Fragmento del libro Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen.
Llámanos al 322-226-2233. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Pues ya volvimos, antes de que hable Rosendo.
Estamos de vuelta, estamos platicando...
Precisión, ¿quién grabó entonces los audios?
Leti Cruz.
Gracias, Leti Cruz.
Aquí en cabina. Estábamos platicando aquí entre bastidores... sobre el libro y sobre pues que aparte de que gira alrededor del matrimonio, nos presenta tres tipos de matrimonio que eran los tradicionales de aquella época. Bueno, dos tradicionales y uno no tradicional.
Pero precisión, nos está hablando de los fifís.
Ah, claro.
O sea, sí, no nos habla del pueblo.
No habla del pueblo llano. No,
habla de la aristocracia y de la burguesía.
Y de la
burguesía emergente,
y además. Y de la aristocracia venida menos, que son los que son estos que viven en el campo, no viven en ciudad. Que
sí, porque está emergiendo la burguesía. Propiamente, sí, es el proceso de la transición del antiguo régimen del antiguo régimen al capitalismo, ¿no?
Entonces,
industrialización y todo eso.
Por un lado, y cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia, estos tres tipos de matrimonio, lo aviso de una vez.
Échale.
Está el matrimonio mercantil o de por negocio, que es el de Charlotte Lucas y el señor Collins,
el cura y la amiga.
Que está basado puramente en la seguridad económica. Charlotte no busca amor, busca... sino una preservación contra la pobreza.
No, y casarse sí o sí, porque ya tenía 28 años, 28, ya estaba quedada.
Es un destino realista y muy triste.
Sí.
Porque te estás casando por no quedarte y por una seguridad financiera.
Sí, para que cuando muera el papá no quede en la calle.
Sí.
No quede en la calle y que sus hijos tengan riqueza, ¿no?
Y que tengan un apellido
de abolengo.
Lo más importante. De abolengo. Luego está el matrimonio impulsivo, que es el de Lidia, la hermana menor, y el soldado. Que no sabemos qué hizo Mr. Darcy, si sabemos, para que pasara.
Una lanita.
Basado en la lujuria y las apariencias.
Pecaminoso totalmente.
Austin lo retrata como una carga constante y una fuente de miseria.
Pues sí.
Totalmente.
Sí.
Y está el matrimonio de afinidad intelectual, poco común en aquella época.
Que son estos.
El de Elizabeth y Darcy. Uh-huh. Es el ideal de Austin, que nunca se casó, lo que decíamos sí. En la parte pasada. Que es un equilibrio donde ambos se admiran intelectualmente y se respetan económicamente. Uh-huh. O sea, yo no voy a decir que soy mejor que tú porque soy el rico, ni tú vas a decir que tú eres mejor que yo porque eres la lista.
Ok. ¿Porque eres qué?
La lista, la inteligente.
Ah, ok, yo entendí otra cosa.
Porque hasta ella lo dice, ¿no? Que le iba a resultar, iba a ser conveniencia el matrimonio para los dos en el sentido de que ella le iba a poder aportar en el sentido social uh-huh. para que él pudiera como interactuar mejor y él todo lo que era la parte como de pudiencia económica para poder leer y tener más mundo, no, que era lo que ella
tenemos en cuenta que él nació rico y aristócrata, uh-huh. entonces trataba a todos como aristócrata.
Claro.
Era un aristócrata.
Los trataba mal porque pues, es mi nivel y ella lo que va a hacer con él es, a ver, céntrate.
Más que tratarlos mal, marcaba su distancia.
Sí, 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 uh-huh. pero los trataba mal en el sentido de que no había ningún tipo de
relación. Nadie lo merecía.
No, es que ¿por qué un aristócrata tendría que tener una relación filial con alguien que no es aristócrata?
Porque pues sí. Es que era lo que no se usaba, o sea, justamente no se usaba.
Estamos volviendo el proceso de transición uh-huh. y ella...
Pero si he sido tu trabajador 20 años, ni aún así...
Hay niveles, amigo. No, sí, en esa época.
Lo entiendo, amigo, lo entiendo, pero yo creo que sí hay algún tipo ya de relación filial.
Desde nosotros,
después sí, de 20, claro. 25 años juntos trabajando.
Para el aristócrata, sí, para él, no, eso es voy. El pueblo que además está exigiendo, en uh-huh. esa época, ese pueblo, que son mis empleados, están exigiendo derechos civiles. Uh-huh. Hay una, en Europa hay un movimiento generalizado de que empieza a ver.
Elizabeth, lo que va a hacer en este matrimonio es ese pistón.
Esa amalgama,
ese
click, ¿no?
De bájale, para que el aristócrata entienda.
Sí.
Es el proceso de transición. O sea, yo lo leí desde lo que me interesa a mí, es cómo, sí. al final de cuentas, el aristócrata empezará a escuchar personas que no son de su clase uh-huh. para cambiar el chip, cambiar la sociedad, ¿no? La aristocracia tiene que escuchar a los que no son de la aristocracia para cambiar los procesos, la forma de gobernar, la forma de actuar, la forma de producir, de generar
comprender billetes, un poco más.
Cambiar, uh-huh. el cambio de sociedad para pervivir, para permanecer.
¿Cuál es su opinión sobre estos matrimonios arreglados y esos matrimonios de esa época que eran... que a los 28 ya estabas quedada? ¿Cuál es su opinión sobre eso?
Híjole, pues está rudo, ¿no? El hecho de pensar en la mujer simplemente desde el nacimiento que estaba hecha para casarse, sí o sí. Si tenías un hijo, podías tener más opciones. Si tenías mujer, se casaba. Listo, no había más.
Que también el hombre está hecho para casarse.
Sí, podían también pertenecer a la iglesia o podían irse a la iglesia,
rutas,
sí, pero sí. ellos elegían, o sea, ellos podían...
Y la mujer no,
la mujer era de lo que te llega, tú eliges.
Más o menos, ¿eh? Los que uh-huh. elegían, o sea, a ver, siempre va a haber el primogénito, uh-huh. que es el que va a heredar, y los otros tienen dos rutas para no ser la sombra, que es la iglesia
o la milicia.
Sí, en uh-huh. los hombres, pero en las mujeres... Hombres,
la iglesia o el matrimonio.
Sí, o sea, no,
hay dos rutas,
no había
más. No hay más.
Y en las dos tú no podías elegir mucho, sí. o sea, te elegían.
De la aristocracia, seguimos hablando de la aristocracia.
Sí,
¿no?
sí.
Sí, y pues bueno, los matrimonios arreglados en el sentido económico, ¿no? Ahí es donde empieza a haber esta disputa de no me puedo casar por enamoramiento, porque alguien me gusta, sino me tengo que casar porque necesito que esto suceda de esta manera para ayudar a mi familia, para ayudarme a mí. Entonces ahí es donde se encuentra esa discusión y sí me parece bastante, o sea, no totalmente descartable, porque yo creo que sí te tienes que fijar con quién te vas a casar,
claro, claro.
para ver la manera en la que vas a vivir y no decir después, híjole.
Pero ya no se centra tanto, yo creo que en la riqueza, ¿eh?
No.
Ya ven en sus actitudes, en sus aspiraciones.
Yo creo que también depende de la clase social, ¿eh? La clase social mexicana alta, yo se sigue casando por apellidos y por cuidar
ahí está la apariencia.
No sé qué tanto, yo creo que te casas con tu círculo.
Y por eso se apellidan Garza Garza.
Pero estás en un círculo social, o sea, yo digo...
Digo, ya hablando un poquito más de la cultura popular, ahí está la parte de Belinda, ¿no? De la canción... Bueno, De la familia aristócrata que le hacen un
poquito... Y los aristócratas, así déjalo.
No sé la historia, pero bueno. Pero si no, también ahí tenemos Marimar, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Era una pobretona que se casó.
Nada que ver. Por favor, no compares esta gran obra con
la
novela de Thalía, por favor, amigo.
Lo que quiero decir es que te casas con tu círculo. Digo, hay historias esas que sí. de la gente de un pobre, una pobre
no hay
con
historia.
Un rico y esas cosas.
Dime una historia real de
es
eso.
Que te casas con tu círculo.
Bueno,
con tu círculo cercano.
¿Y qué opinan de la edad
o
para
no te
casarse?
Casas, te juntas.
¿Hay alguna edad para casarse como
sí.
¿Cuál es la edad?
No, para la edad ideal para que
¿cuál
se
es la edad
case.
Ideal?
No, más bien, más que para que se case. para que construya una familia.
No, no, digo, no, para no casarse.
No, yo creo que 25 años es el
ideal. Arriba de 25
el vato. No, 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 25 ya estás quedado.
Oh, es de Guadalajara, perdón. Mi amigo es de Guadalajara.
No, sí,
yo. No, yo sí creo que tiene que empezar a pensarse un poquito más las cosas. No a todos les va tan bien, y más si se casa uno siendo muy chico.
Alumnos de Marco, no, si llegan a 25 y no se casan, van a decir que están quedados.
Yo conozco personas que se han iniciado su proyecto de familia mucho más jóvenes y les ha ido muy bien, ¿no?
Sí.
Y hay personas, yo conozco personas que las han iniciado mucho más tarde y les ha ido mal.
Que también ver con si la está situación. Uno muy grande, ya es muy difícil porque ya es más piqui.
Y tiene
ya
nietos, ya no... en lugar de hijos. ¿Verdad, Rosendo?
Bueno. No sé. ¿Qué
¿A qué edad tuviste a tus hijos? ¿A tu
yo ninguna, yo no he tenido, yo no he tenido nada.
Ah, mira, doctora Yunuel, apúntalo en la lista.
Es biológicamente imposible que un masculino tenga hijos.
Bueno, aviso. ¿A qué edad procreaste?
Ok, eso sí, a los 36.
Ya estaba viejo, ya tuvo nietas.
Nah, uy, perdón, el de los 18 años.
¿No te hubiera gustado tener a tus hijas más chico? No. A mí me hubiera encantado. ¿A ti no te gustaría?
Yo todavía no tengo hijos, pero pues en eso andamos.
Sí, cierto, no tienes niños.
Sí, todavía no tengo niños.
Pero sí,
¿hay planes? Me casé chiquita. Sí, 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 hay planes. Pero pues ahí vamos poco lento, despacito, disfrutando todavía.
Dios dirá cuándo. Ah, ¿verdad? No te burles.
¿Cuántos
años tienes?
Yo tengo ahorita 32.
Uy, dile lo que me dijiste.
No,
yo me casé a los 23. Quedada nunca.
No, pero ahí está. Eso, por ejemplo.
Quedada nunca.
¿Qué edad tenía
es
el
lo
médico?
Que dijo.
¿El doctor qué edad tenía?
Él tenía 29, me lleva 6 años.
Ya están viejos los pastores.
Quedada nunca. Uy, también tú. ¿Cuánto prejuicio por la edad de ustedes dos?
Orgullo y prejuicio.
Edad casadera.
No, digo, al final de cuentas es parte del
contrato. Ya sé. Pero lo que sí es cierto que en el siglo XX todavía se acostumbraba que a los 15 se casara la mujer.
En cuanto... En cuanto menstruaba, ya estaba lista para casarse.
Es que el tema es por cuál es su expectativa de vida para vivir.
Sí, pero
del siglo XX,
aún así culturalmente...
45 años.
De hecho, había un lugar que era específico para los que se fugaban y se casaran porque el límite de edad era muy bajo. O sea, podían casarse desde 12 las mujeres y 14 los hombres. Entonces era donde se fugaban y se iban a casar.
Porque tu expectativa de vida eran 45 años.
Pero quitando la expectativa de vida culturalmente... Todavía se sigue usando en varios pueblos como Guadalajara, que a los 21, 22 ya te estás quedando, se te está yendo el tren. Hay dichos para eso.
Yo conocí un caso medio.
O sea, si sigue pasando y más en lugares tan tradicionales.
Yo creo que en los chilangos, más bien allá.
Allá se casan cada vez más grandes las personas.
Yo sí conocí un caso muy triste de una chavita que la casaron a los 15 con un señor de 60 y tantos y la cambiaron por 2 cartones de cerveza y una vaca.
Usos y costumbres.
De los pueblos originarios, ¿no? Hay una obra de teatro de Leandro Fernández de Moratín que habla, hay dos, tiene dos, una es El Cid, el viejo y la niña, y otro se llama El Cid de las niñas, que trata de eso.
No voy a leer, no los conocía.
Buenas obras de teatro.
Ok, casi nos vamos. ¿Por qué leer Orgullo y Prejuicio y por qué ver la película?
La película porque está bien adaptada, es muy poquito lo que se le cambia al libro, entonces es una buena entrega. Y... la escena principal donde lo rechaza está mucho más bonita que en el libro. O sea,
la
es más paisajista.
La
que posteó ayer. Y bueno, ¿por qué leer Orgullo y Prejuicio? Porque es un libro clásico, porque es interesante el cómo retrata a la mujer, el cómo empodera a la mujer, el cuestionarnos por qué elegimos lo que elegimos. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta y si estamos de acuerdo o no con lo que la sociedad dicta? Entonces, buscar el amor y la admiración en tiempos difíciles es por lo que yo lo leería.
¿Tú, Rosana?
Yo, porque es un libro que me gusta desde la primera vez que lo leí. No por la novela rosa, porque no es una novela rosa, no hay amor meloso.
No hay.
A pesar de que no te guste, no hay eso en ese libro. Pero es un buen libro, es divertido y aparte algo que me gustó mucho para la época es que la mujer está empoderada. O sea, Elizabeth es una mujer que rompe el patrón de esa época y eso hace que sientas que es un gran personaje. Uh-huh. Sí. Y Mr. Darcy... es complejo ese muchacho.
Sí.
Es aristócrata, como un pequeño burgués que tengo.
Ah, claro. Estás Alejandro Florestino.
Ah, no, sí, pero en este caso, tengo a ti, ¿no, Alex?
Yo soy como el emergente, ¿no?
Uy, perdón. ¿A ti? ¿Por qué leer?
Porque está escrito de manera coherente, tiene una frase coherente seguida por otra frase coherente. Hay un respeto. La traducción que yo leí en castellano.
¿Es coherente?
Me parece una buena traducción. Se agradece una buena traducción. Sí, sí, sí. En lo personal, las novelas del romanticismo a mí no me prenden, no me emocionan. Yo sé. Si les están acostumbrados, si les gustan, me está echando carrilla la doctora Yun. Si les gustan los libros que son intensos, con mucha emoción.
Este no es un libro.
Este me parece que no
es un libro. Este no es un libro.
Pero a Rosendo que le gusta este tipo de
libros. Nada más este libro es el que me gusta.
Amorosos, melosos. No es tan meloso, pero es así como mucho amor. Yo lo pondría por debajo este del Después de ti, todavía.
¿Y ese de a ti te encantó?
Yo no entiendo. Hicimos críticas. Yo no entiendo por qué es tan famoso este libro.
Porque es una buena obra de esa época. De esa época. De esa época.
También
esa época.
Fabuloso.
Sí.
Bien.
Frankenstein también.
Léanlo. Bueno.
¿Qué nos toca la semana que viene?
La semana que viene es un librazo.
Vamos, ya ves.
Un librazo de amor.
Y sí le gustó.
Debe ser de autoayuda.
No. Se llama Los que vivimos de Ayn Rand.
Amoroso Rand. Totalmente.
Diga, sí, habla de una historia de amor.
Pero no es amoroso.
Ah,
no,
hay amor ahí. Hay amor. Y sobre todo.
Apache
del Estado. Vámonos. Ya nos vamos. Acabó. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, hasta la próxima. Gracias a la marcha de Susana Mendoza Carreño y a todo el mundo, y el cuello no está callado. Adiós.
Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.